porque están las noticias en Radiograma, Cambio Vivo.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
¿Quieres disfrutar la nieve al máximo? El secreto es llegar temprano. Sube a la Reserva Nacional Malalcahuello desde las 8 de la mañana para evitar atochamientos. Y para un viaje seguro, elige siempre un alojamiento formalizado. Encuentra el listado oficial en www.mcuracautin.cl. Te cuide y te espera, Municipalidad de Curacautín.
Oye, ¿has visto por ahí el paracetamol?
No, papá, no sé dónde hay, pero...
Tranqui, ¿ah? Si hoy es lunes, hay descuento en la Cruz Verde.
Así es, porque en Cruz Verde somos especialistas en salud y solo por ser socio del Club Cruz Verde tienes un 20% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes y jueves. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El miércoles será formalizado Jonathan Richard Gaete, imputado por el atropello múltiple que dejó 6 personas fallecidas en una feria en Viña del Mar.
El funcionario de la Armada se mantendrá detenido en el cuartel de Infantería de Marina en la comuna de Concón.
2 hermanos de 11 y 3 años murieron en un incendio en la comuna de Colina.
La Comisión de Hacienda del Senado ya aprobó la nueva fórmula de invariabilidad tributaria de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El senador del PPD, Pedro Araya, pidió al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hacerse cargo de la caída de las negociaciones con el gobierno.
Intentando dejar atrás una semana negra, la oposición se rearticula para enfrentar con un mensaje de unidad a la tramitación de la mega reforma del gobierno.
En un nuevo comité político en el Palacio de la Moneda, los partidos del oficialismo descartaron de momento la idea de formar una coalición de gobierno.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que esta semana presentarán el proyecto que busca una ampliación del cálculo de las 40 horas en medio de una polémica que generó un video de las exministras Camila Vallejo y Janet Jara.
Se reagendó la reapertura de la investigación contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien ya fue acusado por la Fiscalía por un fraude al fisco superior a los 760 millones de pesos.
María Pía Silva asumió hoy la presidencia del Tribunal Constitucional.
El cuerpo encontrado en la costa de Coronel el pasado día viernes corresponde a un ex concejal de Los Álamos, conocido como el rey de las tomas y que iba a ser formalizado en el mes de agosto.
En noticias del ámbito internacional, toca para desmantelar la Corte Penal Internacional.
En noticias del deporte, el miércoles se conocerán los procesos que deberán seguir los 114 jugadores que no tienen visa de trabajo en el fútbol chileno.
El sistema frontal que se viene para gran parte del país dejó en duda la realización de la final de la Copa de la Liga a disputarse el sábado en Valparaíso.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes no solamente pueden escucharnos, sino que también pueden ver esta transmisión en biobiotv.cl, en la mayoría de los cable operadores del país. Estamos en YouTube y también hay distintas vías de comunicación para que puedan básicamente comunicarse con nosotros, valga la redundancia, poder entregarnos información. En imágenes, videos, textos, audio, nos pueden llamar. Está nuestro WhatsApp, nuestras líneas de comunicación a lo largo de todo el país para que puedan comunicarse ustedes, nuestros auditores, con la radio.
Vamos de inmediato con las informaciones. Dos menores de 3 y 11 años murieron en un incendio que destruyó 12 viviendas en la comuna de Colina.
Y al menos otras 7 personas resultaron lesionadas en la emergencia, y bomberos confirmó que los 3 grifos del sector estaban sin agua. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lamentable información durante esta jornada que dábamos cuenta muy temprano en torno a este incendio que destruyó 12 viviendas, pero que además dejó a 2 personas fallecidas, 2 menores de edad de 11 y de 3 años respectivamente, hermanos que quedaron atrapados al interior de esta vivienda. Una emergencia que se produjo en el interior de la Villa Las Américas, en el sector de la calle Puerto de Palos, donde aparentemente un desperfecto eléctrico habría provocado esta emergencia, un incendio que comenzó en esta vivienda donde vivían estos 2 menores de edad, pero que rápidamente se propagó a otras cerca de 11 viviendas, producto de que gran parte de ellas no contaban con sistema de cortafuego, y también había complicaciones derivadas de suministro de agua, porque 3 de los grifos que estaban en el sector cercano a esta emergencia no contaban con suministro de agua, y esto complicó la labor de bomberos. Una emergencia, como lo señalamos, tardó poco más de 2 horas en ser controlada por parte de personal del cuerpo de bomberos, y donde se contrataron al menos 7 personas lesionadas, gran parte de ellas integrantes de este núcleo familiar que estaban al interior de esta vivienda, y que reportaron que efectivamente dentro de esta situación había 2 personas o 2 menores de edad que no habían podido ser encontrados ni por vecinos ni por parte de familiares, y por lo tanto se esperaba la peor noticia, que finalmente fue corroborada en las últimas horas. Estos 2 menores de edad que fueron encontrados al interior de esta propiedad, que quedó totalmente desintegrada o destruida producto del fuego y el derrumbe de gran parte de la estructura producto de la fuerza del fuego. Tuvimos la posibilidad de primera instancia de conversar con vecinos del sector, quienes se manifestaron exactamente estas complicaciones que tuvo bomberos para poder contener el fuego producto del no funcionamiento de estos 3 grifos, y que finalmente motivó que algunos vecinos incluso tuvieran que atacar el fuego con sus propias mangueras, algo que prácticamente es imposible considerando la presión de agua que se requiere para contener este tipo de emergencia. Escuchemos parte del reclamo de los vecinos y también de una vecina que apuntaba cuál sería la causa que habría derivado en esta emergencia con consecuencias fatales.
Nadie los cuida, nadie viene, nadie hace nada. Y con manguera la gente, todos los vecinos, se mete a la escalera para arriba con balde y balde y balde.
Pero no había agua, no tenían agua. No es primera vez que hay un incendio aquí en la población. Y todos han sido graves por lo mismo, por la falta de agua. Y le echan la culpa a la gente, y es mentira. La gente no abre los grifos hace mucho tiempo.
Pero todos dicen que fue un calefactor. No se sabe si fue porque estuvo enchufado mucho rato. Se sabe que hay 2 niños ahí.
Sí, son 13 compañías con más de 50 bomberos que trabajaron durante esta jornada para poder contener esta emergencia y evitar que se propagara a otras viviendas colindantes, que fuera la principal preocupación también, producto del alto poder de fuego que había al interior de este incendio que destruyó estas 12 viviendas. Ya controlada la emergencia, finalmente el comandante del Cuerpo de Bomberos de Colina, nos referimos al comandante Alejandro Parada, confirmó que efectivamente fueron encontrados los 2 cuerpos de estos 2 hermanos al interior de una de las viviendas donde se habría iniciado este incendio, y también se refirió específicamente a lo que fue la complicación que tuvo bomberos para contener esta emergencia, producto de que 3 grifos que estaban en el sector no estaban funcionando.
Efectivamente hay 2 menores de edad ya declarados fallecidos, de los cuales serían hermanos, pero el tema de los grifos sí tuvimos con complejidad ahí con 3 grifos que estaban dentro de la cuadra, los cuales no contaban con agua en una primera instancia, no estaban bloqueados ni entorpecido el tema del funcionamiento, netamente no tenían agua.
Sí, no tenían agua y eso, por supuesto, tiene que ser aclarado, indicaba bomberos, no por ellos, porque no les corresponde a ellos ver el mantenimiento de estos grifos, sino directamente a la empresa sanitaria y también quizás al municipio, que tendría que estar evaluando constantemente estos grifos que estén en óptimas condiciones y así enfrentar estas tragedias falta de suministro. De hecho, bomberos señalaba que llegó con un carro con 5.000 litros de agua, pero efectivamente esto es muy poco, prácticamente les permite tener cobertura por casi 3 minutos y deberían esperar la llegada de camiones aljibes, quienes finalmente lograron abastecer a bomberos, pero lamentablemente ya la emergencia había destruido prácticamente 12 viviendas con dos personas fallecidas, dos menores de edad y 7 personas al menos lesionadas. Una información que por supuesto fue corroborada también por el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, que además apuntó cuál sería la principal causa que estaba trabajando carabineros y también bomberos en torno a lo que habría provocado este incendio.
Se produce un incendio, al parecer provocado por el sobrecalentamiento de un artefacto eléctrico, un calefactor, que es lo que señala el residente de ese inmueble, y se terminan destruyendo alrededor de 12 viviendas, sin perjuicio de que todo apuntaría a que no habría sido intencional, sino que por un desperfecto de un artefacto eléctrico. Estamos haciendo toda la investigación para efecto de determinar efectivamente la dinámica de lo ocurrido, cómo fue el origen de este fuego y obviamente las lamentables consecuencias.
Sin embargo, hay una versión que entregaron vecinos que aparentemente una de las viviendas que se vio involucrada en el incendio estaría conectada ilegalmente al tendido eléctrico y que esto también podría ser una causa de el incendio. Esto es una información que está siendo investigada, de hecho, por el laboratorio de carabineros y también por parte de los propios bomberos, pero por ahora el desperfecto eléctrico de este calefactor sería la principal hipótesis que está trabajando bomberos, no descartando obviamente la denuncia entregada por bomberos. De hecho, el propio seremi de seguridad Juan Barrientos, que llegó hasta este lugar junto con señalar que se ha hecho una evaluación respecto de las personas que están lesionadas, se va, dijo, a avanzar y apoyar él que la investigación aclare efectivamente cuáles fueron las causas de este incendio.
Asimismo, las personas lesionadas fueron derivadas oportunamente a distintos centros asistenciales donde continúan recibiendo atención médica. Como gobierno mantendremos desplegados todos los recursos necesarios para apoyar a las familias afectadas, acompañarlas en este difícil momento y colaborar plenamente en el proceso investigativo hasta el total esclarecimiento de los hechos.
Sí, hablábamos de 7 personas lesionadas, pero es una cifra que podría ser mayor, porque bomberos señaló que esta información fue la que se notificó en el lugar de la emergencia, pero por sus propios medios, muchas personas que se vieron afectadas a este incendio por inhalación de humo o también de gases en torno a este incendio, también con lesiones por quemaduras, se derivaron por sus propios medios y por terceros hasta recintos asistenciales, por lo tanto, este catástrofe podría ser aún mayor. ¿Qué ocurre ahora que termina el trabajo del laboratorio de carabineros? Estos dos menores de 11 y de 3 años van a ser derivados hasta servicio médico legal por el examen forense de rigor que se le solicita por parte del Ministerio Público a este equipo legal para estos dos menores de edad, y de manera paralela se ha señalado que serían al menos 40 personas que están damnificadas, se podría ser incluso mayor el número de estas casas que se vieron afectadas, que ya van a esperar ser asistidas por personal municipal para tener algún tipo de albergue, a la espera que se pueda ver cómo se va a reevaluar la reparación de estas casas, en definitiva ser reubicadas en otro punto de la comuna de Colina. Bio Bio, la radio.
Y vamos a hablar de uno de los temas que, por cierto, se ha tomado gran parte del fin de semana como tal. El miércoles va a ser la formalización de Jonathan Richards Gaete. ¿Quién es él? El conductor que atropelló a 6 personas y les causó la muerte, esto en la feria Caupolicán en Viña del Mar.
Por solicitud de su defensa, este funcionario de la Armada se va a mantener en el cuartel de infantería de Marina de la comuna de Concón. Contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, María José, Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, hablamos de Jonathan David Richards Gaete, el cual el imputado, el actual, por el atropello registrado el día de ayer en horas de la mañana en el sector de Dachupayas, de la comuna de Viña del Mar, y que recordemos, dejó a 6 personas fallecidas a las afueras de la feria Caupolicán, que se ubica en el sector de la misma comuna de Viña del Mar. Esta instancia judicial se tomaron diferentes medidas ante la posible llegada de familiares de víctimas en el tribunal. Hay que indicar que finalmente no llegaron en familiares, pero de todas formas se tomaron diferentes medidas, como es el caso de la participación del imputado de forma telemática desde el calabozo. Nos tuvo en la sala el día de hoy audiencia de formalización, que recordemos y que fue mencionado que finalmente se realizará el miércoles. Esto por una decisión de la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó ampliar la detención por 48 horas, ya que faltan diferentes diligencias para poder formalizar de forma concreta al imputado, solicitud donde la defensa también estuvo de acuerdo acuerdo y es por esta razón es que se toma la decisión final por parte del tribunal de ampliar la detención para el día miércoles. Vamos a escuchar a la fiscal Carolina Monsalve, quien fue la fiscal de turno el día de hoy, quien detalló las diligencias que todavía quedan pendientes, los informes también que aún faltan por ser recibidos, como es el caso del informe de la CIAT, la autopsia por parte del Servicio Médico Legal y las diferentes diligencias que todavía se mantienen en completo desarrollo.
El imputado no ha hecho ni lo uno ni lo otro, no ha prestado ni declaración ni se ha acogido su derecho a guardar silencio, todavía son etapas muy preliminares y con mucha y se requiere primero tener los antecedentes que ya he indicado, el protocolo de autopsia y un informe definitivo de la CIAT para poder hacer una declaración con todos los antecedentes en la mano.
Ya lo mencionó la fiscal, que en este caso, por ejemplo, el imputado no ha prestado declaración, hasta el momento ha guardado silencio, pero por el lado de la defensa señalaron que dentro de las diligencias que actualmente se encuentran ordenadas, no se ha llegado a esa instancia y que el imputado estaría dispuesto a entregar declaraciones, por lo menos lo señalado por la defensa. Ahora recordar que también otros antecedentes que mencionábamos ayer y también durante esta mañana, es acerca de los exámenes que se realizaron a este imputado en el momento de la detención, que es el caso del alcotest y el narcotest, que ambos se dieron en negativos. Obviamente queda a la espera del informe de la sección de investigación de accidentes del tránsito de Carabineros para rectificar esa información e incluso a qué cantidad de kilómetros por hora estaba manejando en ese momento cuando se registra este atropello en horas de la mañana. El abogado defensor Gonzalo Youssef habló acerca en concreto del estado de salud del imputado debido a este antecedente preliminar de que se había desmayado en el momento que ocurrió el atropello. Escuchamos al abogado defensor.
No, él es una persona saludable, es una persona que siempre ha cumplido en su trabajo, es una persona honrada y problemas de salud no tenía.
Por parte de las autoridades se anunciaron diferentes medidas, recordemos que son seis personas fallecidas y siete lesionadas después de este atropello, y una de ellas es el reordenamiento. Ya Carabineros anunció una reunión con el municipio de Viña del Mar para abordar esta situación, obviamente con la finalidad de que esto no vuelva a suceder, pese a que la alcaldesa Macarena Ripamonte indicó que este accidente era inevitable y que se pudo haber ocurrido en cualquier punto de la comuna de Viña del Mar. E incluso hay declaraciones opuestas acerca de lo ocurrido el día de ayer por la mañana, principalmente por la presencia de cámaras de seguridad, ya que la general Patricia Vázquez, quien es la jefa de la quinta zona de Carabineros aquí en la región de Valparaíso, indicó que no contaban con cámara municipal y de hecho esta declaración incluso fue descartada por la misma alcaldesa Ripamonti. Escuchamos las declaraciones.
Pero tenemos todo el accidente, lo tenemos completamente registrado gracias a la televigilancia municipal.
No hay una cámara municipal, Carabineros está trabajando y está recabando antecedentes tanto de testigos como cámaras que han tenido domicilios particulares.
Claro, están las declaraciones diferentes. Por un lado está la general Patricia Vázquez, que habla acerca de cámaras particulares, pero la alcaldesa Macarena Ripamonti constata que todo lo que ocurrió el día de ayer por la mañana fue capturado por las cámaras de televigilancia por parte de la Municipalidad de Viña del Mar. Una de las medidas que habíamos indicado es el tema del reordenamiento en esta reunión que realizará Carabineros junto al municipio de Viña del Mar. Pero el día de hoy, además, diferentes autoridades de gobierno de la región de Valparaíso estuvieron en el Servicio Médico Legal, donde anunciaron diferentes medidas en apoyo a las familias de las víctimas fatales debido a este atropello, como es el caso de apoyo económico directo, financiamiento del funeral de las víctimas, apoyo psicológico y necesidades inmediatas de las familias. Estas medidas se fueron anunciadas por el Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso, el Seremi Nicolás Cerda, quien pasaremos a escuchar a continuación.
El tema económico, el tema de los emprendimientos, dos, ver el tema directamente lo que decía la vocera, que es el tema del tema funerario, tres, ver el tema psicológico directamente, y cuatro, digamos, ver a las personas, las familias, lo que necesitan hoy día, actualmente, sobre todo las personas que están aquí.
La instancia judicial entonces queda para el miércoles después de esta ampliación de 48 horas y por solicitud de la defensa ellos pidieron que el imputado mientras tanto se mantenga en el cuartel de infantería de Marina de la comuna de Concón. Eso finalmente fue aceptado por el tribunal, se mantendrá en ese recinto durante estos días hasta que llegue esta instancia judicial que será el miércoles. Y por el lado de las familias de las víctimas fatales por este atropello, a partir de las 13 de la mañana, ese es el horario estimado que empezarán ya a registrarse las entregas de los cuerpos de las víctimas a las respectivas familias después de lo ocurrido el día de ayer durante la mañana. Obviamente quedan algunas diligencias pendientes y diferentes informes que ya anunció la fiscalía, como es el caso de la autopsia, servicio médico legal, el informe de la CIAT, antecedentes que servirán finalmente para concretar esta formalización que se dará finalmente el miércoles en el juzgado de garantía de la comuna de Viña del Mar, María José Aníbaldo.
Gracias, Lucas.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Científicos USS descubre el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Bueno, hoy declaran culpables a 5 personas vinculadas a la organización radical Weichan Aucamapu como autores del homicidio de un comunero en 2022, hecho ocurrido en Carahue, en la región de la Araucanía. Tiene más detalles de esto Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco por unanimidad condenó a 5 personas vinculadas a la organización radical Huechán Aucamapu, la UAM, como autores de homicidio del comunero mapuche Manuel Buenupil, ocurrido en mayo del 2022 en el cruce La Suerte en la comuna de Carahue. El tribunal absolvió a otros 3 comuneros el delito de homicidio y decretó de inmediato su libertad. El defensor penal público mapuche, Jaime López Allende, se mostró disconforme con la resolución, pese a que su defendido fue absuelto.
En realidad mi apreciación no es de conformidad completa, independientemente que mi representado, el señor Francisco Javier Pérez, se fue absuelto, quien además rindió prueba de su no participación. Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo con el veredicto, tomando en consideración el estándar probatorio.
Manuel Buenupil fue asesinado por un grupo armado mientras intentaba escapar en su camioneta. Allí recibió un impacto de bala por la espalda frente a sus hijos, que le provocó la muerte en el mismo lugar. El tribunal también entregó un veredicto mixto respecto a la acusación de porte ilegal de armas y municiones que hizo el Ministerio Público. La Fiscalía está solicitando penas que van entre 4 a 15 años de cárcel. La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el 3 de agosto a las 11 de la mañana. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y con hermetismo continúa la investigación contra 3 integrantes de la organización Liberación Nacional Mapuche, imputados por 2 atentados incendiarios ocurridos en 2021 y 2022 en las comunas de Mariquina y Panguipulli. Nos cuenta más Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Un año ha pasado desde que los imputados fueron capturados por su presunta participación en 2 hechos de violencia rural cometidos en la región de Los Ríos. El primero ocurrió en 2021 en el sector Los Tallos de Panguipulli, donde 3 maquinarias forestales, vehículos y un carro de arrastre fueron quemados y un trabajador terminó con graves lesiones tras ser agredido por un grupo de encapuchados. El segundo atentado se registró en 2022 en el sector de Ciruelos en Mariquina, lugar en el que los desconocidos quemaron 19 maquinarias y una bodega. Los 3 integrantes de la organización Liberación Nacional Mapuche fueron formalizados por los delitos de incendio, porte ilegal de armas de fuego, disparos injustificados y robo con homicidio frustrado, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva. La investigación sigue en curso, pero hay hermetismo respecto a su avance. El jefe regional de la PDI, prefecto inspector José Miguel Sea, evitó pronunciarse sobre la causa para no interferir en las diligencias.
Eso aún es materia investigativa. Tenemos con el Seremi restricciones legales para pronunciarnos, porque está en sede penal, lógicamente. Para no interferir justamente el éxito de la indagatoria, no nos podemos pronunciar. Lo bueno es que si el hecho está denunciado y es parte del sistema penal, haremos todos los aportes y todas las gestiones que el caso amerite.
La autoridad policial no contestó si hay otros integrantes del grupo radical identificados y que puedan ser investigados por hechos de violencia rural. Mientras tanto, la causa está reservada y desde la Fiscalía de Los Ríos confirmaron que los tres miembros de la organización radical siguen en prisión preventiva por estos dos atentados que provocaron preocupación en zonas rurales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, cambiamos de tema y le contamos que fuertes lluvias, vientos de hasta 80 kilómetros por hora y nevadas en la alta cordillera de Biobío es el pronóstico para el sistema frontal que afectará desde esta tarde a la región. Tiene más detalles Maricel Venegas de Radio Biobío, Los Ángeles.
Recordemos que hay una alerta temprana preventiva vigente en la región del Biobío debido al pronóstico de intensas precipitaciones, vientos y posibles nevadas, razón por la que los organismos públicos vinculados a la gestión de emergencias anunciaron un despliegue en terreno y un monitoreo permanente de rutas, cauces y puentes con el fin de prevenir eventuales afectaciones. Las principales coordinaciones se han realizado desde la Delegación Presidencial Regional, el SENAPRED Biobío, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros organismos, quienes han informado que mantendrán a sus equipos desplegados en las distintas provincias de la región para monitorear el desarrollo del evento en distintos puntos. El director regional de SENAPRED en Biobío, Alejandro Sandoval, expresó que a partir de esta noche se espera que las precipitaciones aumenten en toda la región, con vientos de entre 60 a 80 kilómetros por hora y nevadas en la alta cordillera.
El sistema frontal, con la información que tenemos hasta el minuto, esperan precipitaciones que rondarán los 50 milímetros diarios a partir de mañana martes y hasta el día viernes, con nevadas en el sector alto de la región del Biobío. Es un sistema frontal frío. También tenemos un aviso por vientos. Estas lluvias estarán acompañadas con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en toda la región, un poco más en el sector cordillerano, pudiendo llegar a rachas de 70, incluso 80 kilómetros por hora.
Desde el SENAPRED se indicó que durante esta jornada sesionarán los comités de gestión del riesgo de desastres tanto en la provincia de Arauco como en Biobío, activando a todos los organismos pertinentes en materia de emergencias. También se dijo que no descartan interrupciones en el suministro eléctrico, caída de árboles u otras afectaciones producto de las intensas lluvias que se dejarán caer en un corto periodo de tiempo. En materia vial, la Dirección de Vialidad mantendrá operativos sus contratos globales de conservación con el propósito de responder oportunamente ante eventuales remociones en masa o anegamientos o afectaciones en caminos urbanos y rurales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Delegación Presidencial Regional de Los Ríos afirmó que al menos 4 familias deberán salir de sus casas en la comuna de Corral por el riesgo de deslizamiento y quedar en puntos críticos tras el pasado sistema frontal y el ingreso de uno nuevo. Tiene más detalles de esto Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ya vamos a estar entonces con Carlos López para que nos cuente respecto de esta decisión que han adoptado las autoridades en la región de Los Ríos respecto del desalojo de estas familias que deberán abandonar sus viviendas debido a esta situación que ocurrió la semana pasada en la comuna de Corral. Decisión que, bueno, se informó a la familia, así que deberá ser tomada en cuenta lo antes posible, considerando la situación que se viene respecto de un nuevo sistema frontal que también afectará a la región de Los Ríos y que viene con bastante lluvia, probabilidad también de deslizamiento de tierra allá en la región de Los Ríos, específicamente en Corral, también en Valdivia, lo cual ha estado informando durante los últimos días Carlos López, quien ha estado también trabajando en el terreno. Vamos a establecer contacto con Carlos López. Carlos, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomin, visitó 4 puntos de la comuna de Corral apoyados por drones para establecer recomendaciones en zonas críticas tras los anegamientos, remociones en masa y un aluvión la semana pasada. La delegada presidencial regional en Los Ríos, Vicky Carrasco, informó que el municipio ya fue notificado de distintas recomendaciones, entre ellas propiciar acciones de prevención en donde hubo derrumbes, retirando a al menos 4 familias que están en puntos de peligro.
4 o 5 familias que tienen que ya sacar, desalojar las viviendas y sacar también las viviendas de los puntos críticos por los posibles remociones en masa que se pueden generar por estas lluvias que vienen.
El director regional del Serna Geomin, Carlos Johnson, afirmó que a solicitud del municipio concurrieron a la bocatoma del sector La Guada, en donde un estero dejó daños por su desborde en infraestructura, recomendando el reforzamiento del sector desde donde incluso se abastece agua potable. También en los sectores de Arica, donde hay 4 casas afectadas, recomendando que en 2 de ellas se haga una evacuación. Asimismo, en el sector Manuel Rodríguez, donde hubo casas afectadas con barro y agua, recomendándose limpieza y, entre otras cosas, turnos de limpieza justamente en los sistemas de canalización donde se satura fácilmente la zona y esta agua justamente toma la calle y es de una importante pendiente afectando a viviendas. Finalmente, en el sector de Milagros, donde hay un inmueble que está a 1 metro de un deslizamiento y se recomendó en lo posible que no sea habitada. La autoridad manifestó que con las lluvias que vienen, que serían entre unos 50 milímetros de agua, entre el miércoles y jueves, efectivamente pudiesen reactivarse remociones en masa.
Hay que recalcar que todas las remociones que se produjeron, digamos, con el evento anterior, siguen activas. Y es muy probable que con esa cantidad de agua se vuelvan, ¿no es cierto?, a producir deslizamiento.
En esta última jornada, el alcalde de Corral, Claudio González, informó que la situación es la siguiente en Corral. 12 viviendas inundadas, 55 remociones en masa, 5 inmuebles inhabitables y 1 con pérdida total. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Con 1 detenido y el retiro de 10 de precarias viviendas, se llevó a cabo en Osorno el primer desalojo ante ocupaciones en espacios públicos. Las autoridades locales indican que, pese al argumento social en la construcción de mediaguas, lo que prima es la seguridad. Tiene más detalles Eduardo Palacios, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Con el resguardo de un fuerte contingente de carabineros y seguridad pública, se desalojaron construcciones edificadas con el correr de los meses en una zona de ladera. Esto en el sector Ragüe Alto Sur de esta comuna, donde además del riesgo de desprendimiento se suman aspectos sanitarios e instalaciones eléctricas irregulares. El alcalde de esta comuna, Jaime Bertín, indica que este es el primero de varios operativos que buscan recuperar bienes nacionales de uso público.
Eso ya comenzó, la verdad es que tomamos la decisión porque no tenemos otra alternativa y por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que tengamos que recuperar en donde hayan algunos problemas, ¿cierto?, que están claramente establecidos, vamos a aplicar los desalojos como corresponde. Lo vamos a seguir haciendo en los lugares donde sean recintos municipales y los terrenos estén ocupados, ¿cierto?, por gente que no tiene un buen comportamiento, por ejemplo, lo vamos a hacer el desalojo lo más pronto posible.
En la misma línea, el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain, respaldó el operativo, apoyando similares iniciativas en otros puntos de la provincia donde existan ocupaciones ilegales.
Nosotros no queremos afectar la vida humana, pero hemos sido súper claros desde el primer día de gobierno. No vamos a tolerar la ocupación de lugares fiscales, pues no corresponde. Y sí hay que darle un uso razonable para potenciar obviamente proyectos de vivienda por parte del Servio o otro tipo de proyectos que puedan realizar los diversos órganos propietarios de dichos terrenos.
En medio del procedimiento, el morador de uno de los inmuebles autoinfirió lesiones, resistiéndose inicialmente al retiro de su vivienda, siendo trasladado a un centro asistencial cercano. Respecto de los demás desalojados, buscaron nuevos destinos, comprometiéndose a una acción social, atendiendo cada una de sus situaciones. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Contamos ahora que detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena indagan la muerte de un hombre adulto cuyo cadáver presentaba diversas lesiones en su cuerpo y cráneo, el que fue encontrado al interior de un pozo ubicado al norte de la ciudad de Ovalle. Nos cuenta más detalles Gonzalo Meri de Radio Bio Bio en La Serena.
Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 46 años al interior de un pozo en el sector rural de la comuna de Ovalle, ubicado a 19 kilómetros al norte de esta ciudad. El cuerpo de la persona presentaba múltiples heridas cortopunzantes y además diversas fracturas en el cráneo, fracturas expuestas. Por este motivo, el personal se trasladó hasta ese lugar, según informó el subprefecto Freddy Montoya, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Conforme al trabajo del sitio de suceso, al reconocimiento médico criminalista, este mantenía lesiones externas atribuibles a terceros. De esta forma, ¿cierto?, se está indagando a fin de establecer la dinámica de los hechos como la participación en el mismo.
Personal de la Brigada de Homicidios se encuentra en estos momentos en el lugar de los hechos, tratando de levantar las primeras evidencias que permitan esclarecer la dinámica del homicidio y al mismo tiempo dar con el paradero del o los responsables de este hecho de sangre. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la Brigada de Homicidios de la PDI investiga una balacera ocurrida al interior de un CITE en Santiago, donde tres personas resultaron heridas a bala. Tiene más detalles Cristian Borkowski. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, esta es una información que obtuvimos de primera fuente. Estuvimos ahí en el lugar, Carmen, casi esquina Ñuble, en la comuna de Santiago, porque a eso de las 3 de la mañana se generó esta balacera que comienza al interior de un CITE que está ubicado casi en esa esquina y donde los vecinos señalaron haber escuchado al menos dos disparos. ¿Qué es lo que pasa en este CITE? Dentro de este lugar, que es un recinto particular, un recinto privado, se desarrolla aparentemente un enfrentamiento entre dos personas que son extranjeros de nacionalidad dominicana, y estos dos hombres se enfrentaron prácticamente a disparos, cada uno sacando un armamento y disparándose casi al mismo tiempo. El problema es que uno de estos disparos termina hiriendo a otra persona que había llegado a comprar comida hasta este lugar. Es un chofer de aplicación móvil que llegó a este lugar, como aparentemente lo había hecho en otras oportunidades, a comprar una especie de colación a eso de las 3 de la mañana. Recordemos que estas personas trabajan también en horarios de madrugada, y él ya habría ido en otras oportunidades pretéritas a comprar su alimento, pero esta situación cambió radicalmente cuando estas dos personas extranjeras comenzaron a agredirse y, en teoría, sacan estas armas de fuego y terminan disparándose, una de ellas alcanzando a esta persona que había ido a comprar alimento. En rigor, hay tres personas lesionadas, estos dos ciudadanos extranjeros que se valieron mutuamente, más una tercera persona que es un ciudadano chileno, el conductor de esta aplicación móvil. Los vecinos del lugar nos señalaron que escucharon los disparos, pero que no es primera vez que esto ocurre, que han estado en otras oportunidades escuchando incluso ráfagas de metralleta. Escuchen lo que nos dijeron los vecinos cuando los consultábamos por esta situación.
Estaban peleando, ¿qué te pasa?
Disparos, dos disparos en la esquina. 6 o 8 meses atrás, no sé si vieron el postón negro, hay un hoyito.
Por ahí tengo una bala.
No ha habido balacera, a las mujeres le han cortado así, con botellas, venden de todo.
No solamente comida.
De todo. 2 meses o 3 meses hubo una balacera con metralleta.
una situación muy compleja, dicen los vecinos, que se ha repetido de manera constante, sobre todo en los últimos años, pero también en los últimos meses, donde se ha agudizado esta problemática de personas que llegan por esta incivilidad que acusan ellos, ha completamente disminuido la tranquilidad del barrio, que ya no es lo que solía ser hace algunos años atrás. Esta situación ha cambiado radicalmente. Nosotros allí en el lugar estuvimos esperando que nos hablara el titular del Ministerio Público, el fiscal de flagrancia, Felipe Olivari Vargas, que nos entregó algunos antecedentes respecto a esta situación.
Y producto de aquellos que se habrían lesionado estas tres personas que posteriormente llegan al centro asistencial. Lo que estamos tratando de dilucidar es que si efectivamente las personas lesionadas tienen participación en estos hechos y si efectivamente son víctimas o podrían ser imputados. Son diligencias que están en pleno desarrollo y que las está realizando la Policía de Investigaciones.
Claro, eso es muy importante lo que decía el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari Vargas, porque esta situación en rigor en los próximos minutos incluso podría cambiar radicalmente. De víctimas a victimarios, estas personas que son los dos pistoleros, o supuestos pistoleros, porque eso en teoría todavía es lo que se está investigando, que llegaron a la urgencia de la Exposta Central, y también este ciudadano chileno que decíamos es el chofer de esta aplicación móvil, que también llegó hasta el mismo recinto asistencial ahí en la calle Portugal con Diagonal Paraguay, donde también fue una de las víctimas y hasta el minuto el único testigo que podría haber señalado esto. ¿Por qué les subrayo esta característica que decía el fiscal? Porque también estuvimos hablando con el gobierno. Ustedes van a escuchar ahora a Martín Arrau, el ministro de Seguridad Pública, que dice que todas estas situaciones tienen que ser investigadas minuciosamente para poder aclarar si se trata, por ejemplo, de un delito de enfrentamiento entre bandas rivales, de un asalto, un robo con intimidación, etcétera. Todas estas situaciones las comentó cuando le preguntábamos por este hecho al ministro Martín Arrau.
Porque es bien diferente la manera en la cual tenemos que enfrentar cada uno de los tipos de delitos, como efectivamente cuando son enfrentamientos entre bandas o ajustes de cuenta, o cuando se trata efectivamente de un robo con violencia o hechos que afectan a la población en general. Y algo que estamos trabajando en el comité policial y es ir separando este tipo de hechos.
Estos hechos también tienen que ver con las aristas y el condimento policial, por así decir, lo que tiene que ver con qué se vendía, por ejemplo, en este lugar. Ustedes ya escuchaban a los vecinos, ahí se vende de todo. Cuando le preguntábamos de todo, nos miraban entre cejas y decían, saque sus propias conclusiones, pero claramente ahí después, fuera de micrófono, señalaban, aquí venden droga, hay incivilidades, y como ya escuchaban ustedes, no es la primera vez que ocurrían estas balaceras. De ahí entonces que llega la Policía de Investigaciones al lugar, lo aisló primero Carabineros, y fíjense ustedes que este se trata de un CITE donde viven personas, y los vecinos acusan que ahí la mayoría de los residentes son extranjeros, pero un dato no menor es que cuando llega la policía y trata de aislar el sitio del suceso y trata de ver si hay gente para poder entrevistarla, no había ninguno. Se habían ido todos los residentes del lugar, por lo tanto el CITE quedó completamente vacío y sin posibilidad de entrevistar a ningún testigo. Es una información que en este momento mantiene la carpeta investigativa y, por cierto, la Brigada de Homicidios de la PDI. Bío Bío, la radio.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, a esta hora el precio del dólar sube 5 pesos o con 40 centavos al cotizarse a 928 pesos o con 70 centavos comprador y 929 pesos vendedor. El euro, en tanto, está en 1055 pesos o con 87 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 40.844 pesos con 79 centavos. Hoy el precio del cobre subió un 0.39% en la bolsa de metales de Londres al transar en $6.10 la libra, mientras que el precio del petróleo Brent subió un 6.7% en Londres, donde el barril cotiza a $81.16.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, y el gobierno presentará esta semana un proyecto para cambiar la forma de calcular la jornada laboral, permitiendo promediar las 42 horas actuales en periodos más largos y descartando una supuesta jornada de 52 horas. Se tiene todo el detalle. Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi ya es un hecho, porque el modo empleo, ¿cierto?, que activó la semana pasada el Ejecutivo, no solo está evaluando alternativas para generar más puestos de trabajo formales, sino de la mano se está trabajando en una estrategia que era inicialmente el gran objetivo de la administración de José Antonio Kast, que tenía que ver con eliminar la rigidez actual en el que las 40 horas están siendo el gran punto de desencuentro entre los distintos actores. Esa no es solo una discusión a nivel político. Hoy, por ejemplo, en T13 Radio, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que esta semana va a anunciar, o más bien presentar, el proyecto que busca cambiar el método de cálculo de la jornada laboral en Chile. Pero ojo, de lleno descartó toda la polémica que se ha levantado en torno a la idea de que el gobierno busca establecer una jornada semanal fija de hasta 52 horas, bien digo. El titular dice que esta idea cobró fuerza a propósito de una de las propuestas que fue presentada por la Mesa por el Desempleo, liderada por el economista David Bravo, que recordemos entregó sus propuestas hace un par de semanas atrás. Además, cobra una mayor relevancia luego de este video que comenzó a circular ayer en redes sociales, que tiene a las ex ministras Camila Vallejo y Janet Jara como protagonistas. Ante ese video que se está viralizando en redes sociales, el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, hizo su propia cápsula desinstalando la idea de que el gobierno busca impulsar o establecer jornadas de hasta 52 horas.
¿Viste este video?
¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana?
Hay algo que Camila y Janet no te están diciendo, es que hoy día, con la modificación que ellas firmaron en el Código del Trabajo, se puede precisamente trabajar 52 horas si tú sumas las horas extraordinarias.
La práctica, efectivamente, lo que señala el senador Cruzcoque es cierto. En el artículo 30 del Código del Trabajo se establece que el límite de horas semanales es de 52 horas, sumando horas ordinarias y extraordinarias. Así que eso hay que dejarlo bastante claro. Por ende, no sería un proyecto nuevo el que buscaría instalar el Ejecutivo. Ahora sí, lo que nosotros estamos planteando, y de hecho lo vamos a presentar esta semana, es una ampliación del CIC. Está en 42 horas, dijo el ministro del Trabajo. La propuesta podría establecer un ciclo general que va entre 15 y 16 semanas, siguiendo referencias de los países de la OCDE, mientras que para algunos sectores en particular que se mueven o funcionan en base a la estacionalidad, como lo mencionaban, el turismo, la gastronomía, el comercio, el periodo podría extenderse hasta 52 semanas trabajadas. Esta medida permitiría, dice el ministro, por ejemplo, que una empresa aumente su sus horas de operación durante periodos de alta demanda, como lo es la Navidad, alta temporada turística, el verano, y que se compense posteriormente con ciclos de jornadas más cortas en los meses donde no hay tanta actividad. Ahora, dijo el ministro, estamos en 42 horas y el promedio tiene que ser calculado en base a las 42 horas, ya sea que se calcule en 16, en 30 o en 52 semanas, pero la ley vigente no se toca, enfatizó. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, valoró, por cierto, que el Ejecutivo esté recogiendo una moción que es de su autoría.
Vemos con mucho interés que el gobierno haya recogido una moción de mi autoría y de la bancada de Renovación Nacional. Esta medida permite optimizar los tiempos de trabajo y familia para el trabajador y mejora también la planificación del empleador.
Respecto nuevamente a la posibilidad de trabajar 52 horas durante una semana determinada, y hago el énfasis acá porque ha sido el titular, ¿no?, que ha estado circulando en las últimas semanas, el ministro afirmó que esa opción ya existe al sumar horas ordinarias y extraordinarias, pero que también debe ser compensado posteriormente. Eso sí, reconoció que la propuesta que están evaluando tiene que considerar límites para evitar periodos excesivamente prolongados de alta carga laboral. Sin embargo, sabemos que en la oposición el rechazo es absoluto. El senador socialista Gastón Saavedra dijo que el presidente Kast debe evaluar los costos políticos de un cambio como este.
Aún no se nota, puede ser incipiente, pero el descontento va avanzando, y vean las encuestas, pensando en eliminar derechos de los trabajadores, usted va a crecer o va a tener más inversiones o va a tener más empleo. Eso no va a pasar.
De hecho, esta jornada en la sede del ex Congreso en Santiago, parlamentarios de la oposición se reunieron con los centros de pensamiento para también evaluar una contrapropuesta a lo que ellos denominan es una reforma laboral encubierta del Ejecutivo y que también pretenden presentar a las autoridades. Ojo, esta medida que busca modificar el ciclo de la reducción de la jornada forma parte de un paquete de otras medidas que también está evaluando el gobierno, como lo es, por ejemplo, el contrato por horas y una propuesta de indemnización por años de servicio que se denomina ahora indemnización a todo evento. Sobre lo que es particularmente el contrato por horas, también lo menciono porque hay un poco de confusión en torno a estas dos medidas. El gobierno reflotaría un proyecto que data del año 2018, que está con urgencia simple en el Senado, y busca complementar las modalidades de jornada existente, es decir, paralelo o no a la ley de 40 horas, y permitir que las propias partes, trabajador y empleador, puedan pactar una cantidad determinada de horas dentro de un periodo semanal o mensual con un límite de 30 horas semanales o 120 mensuales. Somos muy cuidadosos en que estos contratos tengan los resguardos necesarios para evitar abusos y desprotección de los trabajadores, señalan desde el Ministerio del Trabajo, y a ese proyecto también, por cierto, el Ejecutivo le va a presentar algunas indicaciones.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Bien, seguimos con otras informaciones. La Contraloría ordenó un sumario administrativo tras recibir una denuncia por acoso laboral y sexual en contra del alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao. Los hechos se vinculan a la riña en donde un ex funcionario cercenó una oreja a la autoridad. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Cuatro exfuncionarias son las que denunciaron en Contraloría al alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, por acoso laboral y sexual en hechos vinculados a la riña que se registró durante la celebración de fiestas patrias en 2025. Una polémica actividad en donde un exfuncionario mordió y cercenó la oreja izquierda del jefe comunal, siendo condenado por la justicia tras reconocer su responsabilidad por el delito de mutilación de un miembro menos importante. Una celebración que se realizó en la casa de una de las denunciantes, la ex administradora del municipio, Verónica Valenzuela, quien ahora busca que se aclare lo ocurrido tras el sumario administrativo que ordenó la Contraloría. La concejala del PPD, Meli Peuco, Eloísa Herrera, indicó que estas situaciones perjudican a la comuna, esperando que se llegue a la verdad.
Cualquier incidente que ocurra acá en Meli Peuco con índoles de denuncia afectan a Meli Peuco y afectan también el clima laboral del municipio. Estamos a la espera como cuerpo de concejales de que se tomen las medidas pertinentes, que se investigue, que se verifique si es verdad o mentira estas denuncias.
Por ahora, el alcalde independiente, pero cercano al PPD, no se ha referido al tema. En tanto, las denuncias a la Contraloría ingresaron en febrero de este año y fue recién en mayo cuando se ordenó el sumario administrativo. Por otra parte, en marzo se condenó a José Zárate, exfuncionario que mutiló la oreja del alcalde de Meli Peuco tras reconocer su responsabilidad en el hecho. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Un ex concejal de Los Álamos en la provincia de Arauco, quien era investigado y estaba a un mes. Mientras que la PDI descartó la intervención de terceros, lo que ahora debe ser confirmado por la autopsia.
El 6 de agosto estaba agendada la audiencia de formalización de Héctor Pinto en el juzgado de garantía de Leu en el marco de una investigación iniciada en el 2023 cuando el ex concejal fue denunciado por estafa. Según la fiscalía, Pinto, conocido como el rey de las tomas, vendió a familias sin casas de Los Álamos terrenos que eran propiedad de la forestal Arauco. De allí que el Ministerio Público decidiera la formulación de cargos por los delitos de usurpación no violenta, loteo irregular y estafa. Esta investigación, sin embargo, tendría que ser cerrada y sobreseída ahora ante la muerte del ex concejal, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en las costas de Coronel este lunes. Noticia que dijo el alcalde de Los Álamos, Pablo Vegas, conmocionó a la comuna.
Hoy día al mediodía nos enteramos nosotros la noticia de que el ex concejal se había encontrado fallecido. La verdad es que nosotros estamos consternados como comuna. Sombra, porque es raro además encontrar un ex concejal fallecido en una playa cercana.
El jefe de comunal sostuvo que no se sabía que Pinto estuviera desaparecido, aunque precisó que el ex edil no estaba viviendo en Los Álamos.
La verdad que nosotros no teníamos noticias hace tiempo, él ya no estaba viviendo en Los Álamos. En algún momento se dijo que estaba en Temuco, después ahí está en Concepción, pero ya en Los Álamos ya no se veía normalmente.
Consultadas algunas víctimas del fraude, quienes pagaron hasta 36 millones de pesos a Héctor Pinto por un paño en el que esperaban construir su casa, se manifestaron sorprendidos por la noticia. En reserva pidieron establecer la causa de muerte y lamentaron que a raíz del deceso no puedan aspirar ya a obtener justicia.
Bien, seguimos ahora con lo siguiente. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en particular la fórmula de invariabilidad tributaria que el gobierno pactó con los senadores PPD-PC, a que los senadores de ese partido ratificaron que ese acuerdo está caído, aclarando que la solicitud del impuesto específico de los combustibles es solo del senador Pedro Araya. Vamos a conocer más detalles junto a Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Sí, la verdad, muy pocas posibilidades de que se pueda adelantar la votación. No es imposible en todo caso, pero debiesen ocurrir algunas circunstancias que uno a esta hora observa como complejas. Primero que todo decir que la Comisión de Hacienda ha continuado votando en particular un ritmo bastante rápido, tal como lo hizo la jornada de viernes. La cantidad importante de indicaciones, más de 360, y también evidentemente los artículos, incisos y numerales de este importante proyecto de ley, la Ley de Reconstrucción Nacional, sobre todo en materias tributarias, que sabemos que es lo más controversial. Varias cosas relevantes han ocurrido ya durante esta jornada, pero si uno pudiese destacar alguna, es que ya se ha aprobado la fórmula de invariabilidad tributaria, que fue la nueva fórmula que presentó el gobierno acordada con los senadores PPD, con la evidente circunstancia de que el acuerdo político se cayó, pero eso no significa que la propuesta técnica se haya caído, sigue sobre la mesa, y finalmente la fórmula escalonada por diversidad de años y por diversidad de inversiones, con la famosa sobretasa del 1,5%, se terminó aprobando como se aprobó todo. 3 votos a favor, 2 en contra, a veces 3 votos a favor, 2 abstenciones, y por eso la votación va siendo rápida, porque todo el mundo sabe que la derecha tiene mayoría en la Comisión de Hacienda. agenda y poder ir aprobando este proyecto de ley en la medida en que básicamente le parezca. Así funciona el tema de las mayorías en el Congreso Nacional. Bien temprano en la mañana, los medios de comunicación pudieron conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de la fallida negociación con los senadores PPD. Él apareció al frente de ese diálogo, después, como sabemos, presentó una indicación que hizo que los senadores PPD se sintieran como traicionados, como que se les mintió en la cara, como que los dejaron de tontos, y eso evidentemente hizo que decidieran bajarse de este acuerdo político y generar toda esta controversia que ha acompañado al Senado durante las últimas 72 horas. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda referirse a las responsabilidades políticas, a las razones por las cuales se cayó. Él lo atribuye a presiones del partido del PPD y presiones también de los partidos opositores al hecho de que esto no haya funcionado.
Yo creo que estaba muy presionado por una oposición que no quería dialogar.
Siempre trabajamos con el ministro del Interior en equipo.
A mí no me preocupa qué debilitamiento puede ocurrir aquí o allá. Lo único que me preocupa es el futuro de Chile y que este proyecto salga adelante.
El senador PPD Pedro Araya señaló que el ministro Quirós debe hacerse responsable de la culpa, bueno, la carga, la responsabilidad que le cabe en esta controversia, y dice que él no fue presionado a tomar ninguna decisión, que la tomó a partir del gol de media cancha que trató de meterle el gobierno. Lo dice en esos términos. Escuchamos al senador de Antofagasta.
El gobierno quebró un acuerdo que teníamos, trató de pasarnos un gol de fuera del estadio, los pillamos en lo que estaban haciendo, decidieron dar un pie atrás. Él sabe perfectamente que el PPD no está presionado por eso. Lo más justo es que el ministro Quirós reconozca que se equivocó, y hoy día está pagando las consecuencias de probablemente su imprudencia y su impericia en materia política.
El presidente de la comisión, el senador UDI Javier Macaya, ha señalado que la oposición está ocupando esto como excusa, digamos, esta desavenencia con las indicaciones, y que en realidad esto le permitió oxigenar una cuestión que estaba muy tensa en las oposiciones en el escenario en que esto se aprobase con votos de los tres senadores PPD. Escuchamos al senador gremialista.
Probablemente algunos tratan de ocupar cualquier excusa para bajarse de una conversación que al final de lo que habla es de crecimiento económico. Yo no dudo de la mala fe ni del ministro Quirós ni de ninguno de los negociadores. Hoy día tienen la oportunidad de subirse al carro del crecimiento.
Evidentemente esta ha sido una jornada muy sencilla para el Ejecutivo. Han podido aprobar el 99% de todas las normas que han querido. Hay un solo rechazo que finalmente se dio por una norma que también fue rechazada en la Cámara Baja y que tiene que ver con algo muy puntual, muy específico respecto de cómo funciona el sistema de parentescos cuando se trata de empresas que buscan participar en procesos de licitación de obras a lo largo y ancho del país. El Ministerio de Obras Públicas ha llegado